tiempo de juego. La influencia. Marta Pombo.
Echaba de menos el silbido, ¿eh?
Y nosotros echábamos de menos tu silbido. Y no es porque haya estado mal el de Jaime Pérez Seoane.
Te estaba suplantando.
Que lo ha estado suplantando.
Mira,
esta semana.
Espero que los oyentes se hayan dado cuenta.
No, seguro que se han dado cuenta porque...
Porque no estabas
contento.
No estabas muy contento.
No
estabas contento con el silbido de Jaime Pérez Seoane.
Ni yo ni nadie, creo.
No era el de Cursaboy, pero Antonio Bravo, que está al mando de toda la técnica, lo refinaba en su laboratorio y por eso se podía escuchar mejor. Él silbaba, le daba el marco adecuado a Antonio Bravo y salía en antena perfecto. Nacho Pla.
Muy buenas, ¿qué tal?
Hiciste gira mexicana por las discotecas de Madrid.
Más o menos, sí. Después de recibir a Luisito el fin de semana pasado, me lo encontré después por la noche. Nos unió la influencia y después nos unieron las discotecas. Sí,
¿y probasteis su tequila, el malo?
No, no hay casualidades. Es sincronicidad. Tú tenías que encontrarte con Luisillo. Nos dijo que le gustaba Luisillo. ¿Eh? Luisillo el pillo.
Luisillo el pillo. No,
creo que hablaremos luego con él. Marta Pombo, quiero que presentes a la invitada. Teníamos una herida abierta que se cierra ahora porque después de muchísimo tiempo, anhelando su presencia aquí, hemos conseguido que esté en la influencia. Este domingo por la mañana,
Lucía Pombo. Mi hermana mayor, por fin.
No sabes cómo peleábamos porque vinieras, qué difícil era.
Va
a poder venir el domingo en el último momento. Viaje a Melilla. Melilla, qué bonita es Melilla, ¿verdad?
Pues la verdad que sí, sorprende mucho.
¿Es una de tus ciudades preferidas?
España en general me encanta. Es que cada vez que voy a alguna ciudad hablo maravillas de ella. Entonces,
Lucía es una enamorada de su tierra.
Sí.
Qué bien.
Enamorada.
Nunca hubiese esperado gran cosa de Melilla, la verdad. Dicen que llegas llorando y te vas llorando. Nadie conoce Melilla. Me es una pena porque la verdad es que tiene cosas maravillosas.
Llegas llorando de pena. Eso decían por los soldaditos que iban a la mili, les tocaba Melilla. Melilla que está muy lejos. Y se volvían llorando de pena
por dejarlo, ¿no?
Enamoramiento de Melilla.
Qué bonito, pues.
Ella ya lo ha comprobado. Es un cajón desastre, cabe todo. Una vida entera multiplicada por muchas vidas más en el alma de Lucía Pombo. Os va a sorprender. Es un personaje, en mi criterio, extraordinario. Que hereda directamente... esa pasión voladora, ella que es piloto del aire, de un antepasado. Una vez me dijo José Luis Garci, el director de cine, Oscar, que para hacer una película, una buena película, eran indispensables tres cosas. Una buena historia, que hubiera amor y que en la suma de las dos cosas hubiera también, como mínimo, un poco de humor. Juan Ignacio Pombo era un tipo de 21 años, de Santander, que se enamoró perdidamente, de una cántabra, hija de indianos, muy ricos. Tenían un periódico que se llamaba El Cantábrico, multi ricos, que tenían la otra casa en México, Distrito Federal. Luisillo el pillo. Nacho Pla. Y Elena Rivero, la hija del potentado, robó el corazón de Juan Ignacio Pombo. Juan Ignacio Pombo le dijo que iría a verla a México. Pero ¿cómo vas a ir a México, alma de cántaro, si ahora mismo eres conductor de tranvía en Madrid? Lo cual era cierto. Había estado los últimos tiempos vendiendo periódicos en la capital del reino y luego, y ese era su empleo en ese momento, conductor de tranvía. Le dijo, no solamente voy a ir, sino que déjame a Pipo, que es tu perro, que lo llevaré de mascota en mi vuelo. Bueno, pues antes de un año había conseguido una avioneta, es cierto que de madera y lona, fijaos en lo que es eso, una avioneta de madera y lona, sin radio, prácticamente sin elementos de navegación, para hacer el vuelo desde la capital de Cantabria hasta México. Por eso, a su avión, a su avioneta, la denominó Santander. Y en la Santander, Juan Ignacio Pombo, en busca de Elena Rivero, aunque eso solo lo sabía él, daba otras razones, la unión de los lazos iberoamericanos y españoles, quiero demostrar a mi padre también, su padre es el primero que voló él solo desde Santander a Madrid, el padre de Juan Ignacio Pombo, que soy capaz de hacer estas cosas. Y con 21 añitos y la ayuda de unos cuantos amigos, más 25.000 pesetas que le dio la Diputación, un poco de ayuda del gobierno de Lerroux, cogió una mañana el avión en Santander, llegó en la primera parte del vuelo hasta Senegal, San Luis de Senegal. Allí, esa noche, después de la primera etapa, escribió cartas a todos sus familiares por si nunca llegaba y era la última vez que se ponía en contacto con ellos. Saltó el océano, batió el récord del mundo que todavía existe de navegación individual con aquel tipo de aviones. En 17 horas se plantó en Natal, Brasil. Desde allí voló a Ceará, se le partió el avión, lo arregló, voló a Costa Rica. En pleno vuelo tuvo un ataque de apendicitis, que si se prolonga un poco más se convierte en peritonitis y muere antes de llegar. Se desvaneció cuando le recogieron y en brazos lo llevaron al hospital. Le operaron de urgencia. Estuvo un mes recuperándose. Cogió el avión y llegó al lugar donde no habían llegado Collar y Rabadán, los anteriores pilotos Barberán, que habían intentado esa misma travesía y murieron en la última etapa. Con todos los precedentes, con todas esas peripecias, llegó en medio de una multitud, y al fondo Elena Rivero Corral, el legendario Juan Ignacio Pombo. He estado viendo las fotos de Juan Ignacio Pombo. ¿Qué película harían los americanos con esta historia?
Total.
De valentía absoluta, de amor y de humor. ¡Qué película! He estado viendo las fotos de Juan Ignacio Pombo. Y yo conozco a Vituco, conozco a María, conozco a Marta y os digo que en la familia hay alguien que tiene rasgos clarísimos de Juan Ignacio Pombo. Eres tú, Lucía.
Será verdad.
Te doy mi palabra de honor. Por supuesto que tú vuelas por un gen que está ahí
eso
dentro,
está claro.
¿No?
Sí, sin duda. Pero de ahí aparecerme físicamente...
Sí.
¿Sí?
Tienes un aire. Era caracteriológicamente yo creo que no, porque el tío, la verdad es que tenía un zumbe. Sabes que este, después de la guerra que hace en España, se va a México, le da un tarantantán, parece que tenía algunas crisis que oscilaba entre la euforia y la depresión, se vuelve a España, deja allí a la familia y termina metiéndose fraile en el monasterio de Guadalupe. Luego se sale del...
La Elena Rivero se la dejó por el camino, vamos. Llegó lejos.
Con tres hijos. No sé si con tres o con cinco. Me parece que dos más tarde también.
Y luego cogió el avión y se fue.
Tenía muchísimo dinero. De cuando en cuando le llegaba dinero de México. Por eso salió del asilo donde le había metido su gente, sus amigos de Santander. Y sus últimos años los pasó en la Gran Peña, en Madrid, viviendo como un pachá. Personajazo de la historia. Bueno, ya hemos conocido parte de la historia de la familia Pombo y cómo enlaza su amor por el aire, aunque a lo mejor hay otros que nosotros no sabemos.
¿Qué generación eres de pilotos, Pombo, Lu?
Quinta.
La quinta generación. La quinta primera mujer.
Uh-huh.
Pombo.
Y yo espero que algún
Mira
hijo,
Pombo.
Martín o Matilda o quien sea, lo siga. O algún hijo mío.
O claro, uno de Álvaro y Lucía.
Por supuesto.
Eso significa que tu tatarabuelo era piloto, ¿no?
Exactamente.
No,
hay cinco
y tu tatarabuelo y el anterior al tatarabuelo. Bueno, no, el tatarabuelo, el bisabuelo o un sobrino
sí,
bisabuelo.
Sí, el primero. Exactamente.
¿De qué compañía eres piloto?
Yo soy, yo vuelo para Air Nostrum,
que es la regional de Iberia, ¿no?
Sí, más o menos. No es filial como tal, pero sí hacemos vuelos para Iberia, por toda España. La verdad es que me lo estoy pasando de muerte.
¿Cuánto tiempo llevas ahí?
Pues yo firmé, tuve la gran suerte de firmar contrato 4 meses antes de que nos encerraran por COVID. Entonces, bueno, yo estaba convencida de que me echaban y, sin embargo, aquí sigo. Porque iba a ser barata, porque no íbamos a volar y no sé por qué sigo aquí volando.
Hombre, será muy buena.
No, no es por eso. Soy.
Porque tienes 500.000 seguidores casi en Instagram.
Tampoco creo que les interese.
No, sí les interesa.
No, cero.
¿Tú sabes la publicidad? La pasta que es que estemos hablando ahora de Air Nostrum.
Eso puede ser. No bueno, creo bueno, que lo bueno, valoren bueno, bueno, eso, bueno. Pero igual, no sé, no estoy muy segura.
Pues voy
pero...
a llamar yo al señor Ainostrun.
Por favor.
O al señor Iberia.
Al señor Nostrum, ¿tienes un móvil?
Sí.
Ahora mismo le llamamos.
Muy amigos.
Luego te lo paso yo también.
Pero es una línea regional, o sea, al final son vuelos muy concretos, con lo cual comercialmente cuesta que la busques. O sea, no es una Iberia que no, efectivamente la Publi le viene fenomenal.
No, mis vuelos tú los encuentras por la web de Iberia.
Por eso te digo, que al final es que no tú no la buscas comercialmente, quiero decir, que no hay publicidad de esa, no. de esa compañía.
Bueno, pero viene muy bien. Al final esto es conexiones con Iberia y al final es... ¿no? Quien hace todos los vuelos a Iberia regionalmente hablando.
Vamos al origen porque hemos empezado por el final. Cuando Vituco y Teresa...
Habremos empezado por un antecesor de hace 100 años, o sea que sí, tampoco hemos empezado tan tarde, quiero decir. Que...
La protagonista es Lucía.
Ah, vale, vale.
No Juan Ignacio Pombo, pero el comienzo, es verdad que el comienzo ha estado bien.
Sí, sí.
Bueno. Digo que hemos empezado por el final y deberíamos haber empezado por el principio porque iban teniendo niñas sucesivamente, Vituco y Teresa Rigó. Y el médico les iba diciendo, ha vuelto a tener usted una influencer. ¿A ti cómo te dio el tan tan tan? Porque las hermanicas estaban, ¿o por qué?
¿Pero cuál de ellas? ¿El mute influencer o el piloto?
El señor Nostrum.
No, digo, ¿cómo te decantaste también por... por el mundo de las influencers y de las redes?
Bueno, al final es una cosa que nos ha venido un poco dada gracias a María, porque todas empezamos a raíz de que María es una persona queridísima en España. Entonces, quieras o no, la tendencia es que si quieres conocer la vida de María, tienes que tener conocimiento también de la familia, de sus hermanas, quieres saber todo de ellas. Entonces, al final fue un regalo que nos hizo María realmente y que luego, si lo explotas, lo trabajas y lo haces relativamente bien, pues consigues por lo menos mantener a la comunidad un poco entretenida. Y así es como empecé. Realmente fui la última. Es verdad que no le puedo dedicar tanto tiempo como mis hermanas. Me gustaría bastante. Pero mi vida, la que priorizo es la aviación.
Yo acabo. No sé si sabes que cuando María estuvo aquí, Marta, brillante, brillante, destapó el tarro de los trapos sucios de María... De arriba abajo y también está preparando abrir la tapa del tuyo.
Mira, yo venía con muchísima ilusión a la radio.
¿Y se te ha pasado?
O sea, como que no soy muy consciente, ¿no? Luego cuando llego aquí me doy cuenta de que este plató era un gran plató. Yo es que escucho muchísimo la radio. Y os he puesto cara por primera vez, he puesto cara a seres humanos. Porque a mí me acompaña en el coche por las mañanas de madrugones. La radio me acompaña. Por primera vez os he puesto cara. Sin embargo, he llegado he entrado y le he dicho, Marta, te parto en dos, ¿vale? Como que vayas por algunos lados.
¡Qué crujo!
Ten cuidado. Entonces, ahora estoy un poco preocupadina.
Me amenazó.
Sí, pero tú no te vienes abajo.
Ah, no, no. Esta noche mi hija no me ha dejado dormir y a las 4:30 de la mañana he estado apuntando en notas cosas que se me iban...
Me ha pasado un parte, Marta, por la mañana. Bueno.
¿Para el Nacho Lío?
Sí, para ir comentando a lo largo de la entrevista.
Comentar.
Tenemos cositas, experiencias, anécdotas.
Yo creo que, si os parece bien, podemos ir repartiéndolas a lo largo del programa y que Marta empiece ya.
Quería preguntarle que si es verdad...
Sí, es verdad, empieza bien, ¿eh?
Es cierto lo que dice.
Es cierto que una vez nos pegaste a María y a mí por robarte el móvil, leer unos mensajes con un ligue que tenías y hacerte una representación sobre ello.
Correcto. Es que eso no puedo dar, porque además las he zurrado mucho y Marta cuando aprendió a zurrar, zurraba
por dos.
Como un tío.
Hombre.
O sea, yo igual te daba un bofetoncito o un arañazo. María me mordió un pecho una vez, pero Marta iba a por todas.
Con todo.
Y hacía mucho daño. Entonces, sí, ese día ya me tocaron un poco las narices, sobre todo a Marta.
Es que le cogimos el móvil, ella nos enteró y empezamos a leer la conversación que había tenido con un chico por SMS. Entonces dejamos el móvil y María y yo empezamos a representarlo como si ella fuese Lucía y yo el chico. Entonces, claro, imagínate, Lucía, o sea...
El guión estaba robado, claro. Claro, claro.
Te enteraste rápidamente.
¿Cuántos años tenías en esa historia?
Pues yo tendría 15.
Sí, porque para empezar con SMS...
No. Sí, yo tendría unos 15 años.
Y se lió en casa, mis padres no estaban.
No, sí, no.
No.
¿Mi mamá?
No.
Ajá. Claro, sí, este fue el momento socorro, tal,
sí.
¿No? Claro,
es que asesina, esa fue curiosa, sí. Esas cosas.
¿Tú no, llamabas asesina a tu
no,
hermana?
No, María.
Es que yo me encabroné mucho. O sea,
hombre,
en ese
claro.
Momento, y además es que ya
diga.
No puedes ni pegar, no sabes qué hacer, ya no sabes qué más hacer tu hijo. Entonces cogí un cuchillo de la cocina y hombre, mi intención no era en ningún caso tal, pero ya
Ya bueno, que, clavar, ya que clavar un poquito en zonas no sensibles. No,
para intimidar, para
pero
intimidar.
Pero ya que estábamos con obras de teatro, pues yo también iba a hacer mi parte del papel.
Sí,
entonces,
bien, bien, bien.
Mujer encabronada con un cuchillo. Entonces fui a por Marta. Y Marta es una actriz maravillosa. No sé si la habéis visto actuar alguna vez, pero es maravillosa. Entonces,
todas las semanas.
Qué pena que mucha gente no nos pueda estar viendo, pero se puso frente, contra la pared del baño con la cara cruzada de, por favor, Lucía, piensa en lo que haces, ¿no? Así, mientras iba para atrás, yo más encabronada porque sabía que ella estaba fingiendo, por favor, Lucía, por favor, no. Y entonces en María, que es la pobre pequeña, en ese momento, porque la hemos hecho de
claro,
todo,
tenía
dijo,
5 años menos.
Tengo que ayudar a mi hermana, porque aquí va a ocurrir una tragedia. Entonces salió por el patio.
Porque
de...
se creyó la actriz.
Claro, se creyó las dos. En realidad yo estaba enfadada, evidentemente no iba a hacer nada con ese cuchillo. Entonces María, lo único que se le ocurrió es salir por el patio donde se tiende, el patio interior, que tiene muy buen eco para gritar socorro, porque le iban a matar. Entonces, claro, todo el edificio, socorro, nos matan, nos matan. Ahí tuve que parar yo la actuación.
Sí, y entonces, curiosamente, no sé por qué, se decidió que me obligó Lucía a subir a pedir perdón, pero solo a los de arriba. Ni a los de al lado, ni a los de enfrente, solo de los de arriba. No sé por qué, entonces subí a pedir perdón, que nos habíamos peleado. Y pensamos que ya había quedado todo. Y al día siguiente, claro, saliendo de misa con mamá, la vecina se chivó.
Que es que a quién se le ocurre ir... se dice, perdona, es que estamos representando una obra, no sé qué. ¿A quién se le ocurre? Porque lo primero que hace la vecina es rajar y contárselo a las madres siempre. Menudas son las vecinas. Qué asco dan.
De verdad.
Pero la conversación era muy vergonzosa, ¿no? Que me ha picado la curiosidad. Nada, normal, pero en el momento te dio rabia.
No, pues 15 años. Claro, claro, claro. Que te daba esta vergüenza. En plan, ¿y cómo me quitas el móvil? ¿Has entrado a mi cuarto? Sí. Estoy hablando con un chico.
¿Qué tal, guapo? Tal.
Oye, ¿ha sido muy duro ser la hermana mayor de estas dos?
No, la verdad que no. Ahora, gracias a Dios, nos llevamos muy bien. Es verdad que de niñas nos hemos llevado muy mal.
Ha costado, ¿eh?
Sí, ha costado. Sobre todo para mi pobre madre.
Es complicado.
Y luego los caracteres. Caracteres. Los caracteres de cada una. Es que somos muy diferentes. Mm. Yo he tenido la suerte de poder ser la primera, en el sentido de he mandado muy bien. Y me han sabido seguir muy bien hasta ya un punto donde ya sí que no.
Es que tengo... O sea, Lucía siempre ha sido, pues eso, muy... muy militar, o sea...
Se me estaba ocurriendo el mismo sustantivo.
Sí, sí, muy militar, o sea, y estricta y... Porque luego, la que la conozca por redes sociales, en redes sociales tiene una imagen de zen, de paz, de agradecimiento,
claro.
De empatía, que también tiene... o sea, esa parte en ella existe y es maravillosa, pero luego existe la de militar...
Teniente coronela.
Teniente coronel, vamos. Y se me acaba de acordar otra, que en para que veáis lo que nos mandaba... En verano solíamos montar un puesto de chuches en Camorritos, en la carretera.
¿Dónde es Camorritos?
Cercedilla. Encima de Cercedilla.
Una colonia.
Una colonia.
Preciosa.
Y ella podía comer de las chuches que comprábamos, que ya habíamos comprado previamente para vender, ella podía comer, pero a María y a mí nos hacía pagarlas.
Pero eso no es militar, eso es de cara dura, que
bueno,
te mueres.
Esperamos, ya como
militar.
Sí, bueno, sí, también era de cara dura, pero de mandatorio.
Militar era que vosotras hacíais muchas más cosas que yo. Al final el rango era el rango, macho.
Hombre,
y yo,
no, claro.
Yo vivía bien, sí, y el resto,
sí, sí, sí.
A trabajar.
Ah,
sí,
bueno,
sí, sí,
generalmente.
Sí.
Eso también.
Eso sí, cuando hay que dar la cara también era militar, ¿eh? O sea, yo soy militar para todo.
Y dándola por ellas.
Por supuesto.
Y defendiéndolas.
Hombre, supuesto, vamos.
¿Y cuántas veces no habrás ido al colegio cuando las echaron?
A bueno, decir... a mí también me invitaron a irme.
A
ti
también, ¿eh?
¿A ti también?
Sí, sí,
correcto.
¿Vas a creer? Sí, fue un combo.
O las tres o nada.
De hecho, yo creo que a mí fue la primera a la que me invitaron a irme.
También firmabas hazañas como estas, porque de estas dos sabíamos, pero que tú habías montado pollos en el cole.
No tienes pinta, tú.
Sí. No, ni mucho menos.
No, yo he sido una piecita estupenda. Hasta que de repente te topas con una carrera que realmente te gusta y la sacas, no te voy a decir que fácilmente, pero bien. Sin hazañas.
Jaime Pérez Seoane.
Yo soy un oyente de lujo aquí. Estoy, o sea, acabo de descubrir efectivamente una faceta de Lucía que no me imaginaba,
sí, sí.
Para nada la imagen
ni
de redes.
Ni creo que la veáis nunca, ¿eh? Y menos en redes sociales.
Sí. No crees ni queremos verla, realmente.
Pues muy probablemente,
¿no?
O sea... No. En casa me llaman Lucifer.
O Lumitos. Cuando Lucifer nos parecía un poco agresivo por tema del demonio, la llamamos Lumitos.
Yo me estaba imaginando el rollo este castrense que decís, ¿no? De Lucía la militar. Era, yo al principio pensaba que era, estaba al escucharte, pensaba que era soy un poco la emisaria de mamá y papá en casa y tal, pero creo que ahí esto va por otro lado. O sea,
bueno, eso también.
También.
Sí, en general, hombre,
toda España entera sabe que es el ojito derecho de Papín.
Sí, también, sí. Bueno, no sé si eso pasaba también, bueno, quizás de...
Veo un rostro serio en Marta y sonrisa abierta en Lucía.
Estaba pensando
habrá
que...
opiniones diferentes. En
no, que la, yo, que la primera hija, lo leí el otro día en internet, que la primera hija niña de un matrimonio es la viva imagen de su padre. Y Lucía es que es literalmente la viva imagen
de su padre.
En carácter, sí. Igual.
Bueno, y que Vituco se muere por tener nietas.
Bueno, se muere, se muere.
Está pero enseñando. No te tentó la restauración nunca, ¿no? El trabajar en...
Sí, bueno, de hecho yo creo que puedo... Marta también ayuda muchísimo en camino, pero creo que soy la que más tiempo le ha dedicado también al restaurante y a implicarme, porque es verdad que cuando me gusta algo me implico. Y esto en general también. No cabe, ¿sabes cómo explicarlo? El mundo de la aviación, para ser piloto, para mantenerse siendo piloto y activo, hay que ser Superman o Superwoman. Entonces, a poco que tengas un poquito más de dioptrías de las X o por muchos otros motivos, te pueden dar de baja enseguida. Entonces, tener de backup camino, que es una cosa que me gusta, que mi padre, Papín, tarde o temprano se acabará jubilando, pues
bueno,
no
bueno,
es una cosa...
No es seguro.
Él cada día lo tiene más claro.
Pero detengámonos en eso. ¿Es de verdad, Lucía, la favorita de Papín o no?
Pero vamos,
yo lo siento en el alma, tengo que decirlo, y me lo he ganado.
Hay, o sea, pocos padres que reconozcan favoritas. Estamos dando un caso excepcional.
Explica, me lo he ganado.
Pues Papín es un ser humano con el que hay que tener mucha paciencia. Marta también la tiene con él, pero...
Oye, estáis metiéndole unos viajes por omisión a María... Que no son normales.
No, sí, encima María es la favorita, o sea, es la máxima favorita en general...
Del
porque,
mundo,
menos en la familia.
Y de sito, y en casa también se le tolera todo, o sea, se le tolera todo, porque al ser la pequeña, no por ser influencer, sino desde pequeña, por ser la pequeña, pues ya era la que más querían, a la que más le toleraban, a la que no ha tenido problemas a la hora de salir, etcétera. Entonces María siempre será huevito blanco. Aquí la lucha está entre Lucía y yo, la verdad.
Ah, o sea, que la que te... tendría que sentirse dolida, eres tú.
Sí, pero vamos, que no.
Pero no, porque no eres
y que tú. Es un favoritismo bueno, en el sentido de decir, Papín, no sé cómo explicarte el amor que tiene por todas nosotras. Sí. No podría vivir sin ninguna de nosotras. Pero es verdad que la que más escucha, la que más llama, porque yo tengo un serio problema. El único miedo y problema que tengo en mi vida es perder a mi familia. Con lo cual, que hay una gota, ay, le ha dado un infarto a mi padre, voy a llamarle. Cualquier cosa supone la muerte de un familiar, entonces estoy todo el día llamándoles, estando con ellos. Mi tiempo lo quiero dedicar a mis padres, no quiero irme a Hawái, quiero estar con mi familia. Entonces,
¿sabéis,
Papín, lo agradecido, sí?
¿Sabéis cuál es la canción que Vituco, que Papín quería que le acompañara? Ahora ya no lo tiene tan claro. En el momento de su despedida.
Hombre.
La canción más bonita de la historia de la música. Alone Again Naturally, el rey de la melodía, un irlandés que se llama Gilbert O'Sullivan.
Es una canción súper triste, esta no puede sonar en tu funeral.
Es preciosa.
Sí, pero es solo otra vez, naturalmente. Esa es como, oye, mira, así irte con que estás solo, pues no me gusta.
Le habéis convencido, porque yo creo que la está quitando, pero es que no hay una canción más bonita. Vamos a verla un poquito. La influencia va volando, nos lleva, pilota, Lucía Pombo.
Penso que un sueño così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito.
Hai che cantare nel coche.
Volare.
Cuando alguien habla y te jode la canción y digo, que se calle este tío ya, por favor.
Cállate.
Un saludo a todos a los que les ofende tanto como a mí.
Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su.
mentre il mondo pian piano sparisce. Domenico Modugno, San Remo y esta canción en nuestra lista de Spotify y en muchos otros lugares. No sé si está Cris Bejarano, Cristina por ahí, pero pronto le encargaremos a ella también que mejore el rendimiento de nuestra lista de Spotify, porque
que por otro lado no será muy difícil.
No será nada difícil, Nacho Pla. ¿Te sientes herido por nuestras afirmaciones?
No se sentirá herido Edu Azagra, el chaval que estuvo con nosotros el año pasado.
Se que dejó, despeja, pero infame dejó, eres, que macho. Le vas a echar la culpa a Edu.
Que dejó una lista de Spotify hecha al acabar la temporada con todas las canciones.
Y tú no actualizaste ni te preocupaste de que...
Pues acabamos de empezar la nueva temporada, ya está hecha, os estoy diciendo.
Ya. ¿En qué otros lugares de las redes nos encontramos?
Estamos en YouTube, en Instagram, en TikTok y somos La Influencia Cope, donde nos quieran buscar.
Que sono blu come un cielo, trapunto di stelle.
Vamos otra vez.
Volare.
Podríamos cantar todos, ¿no?
Oh. Cantaré. Oh.
Mejor lo dejamos a
el blu. Dipinto di blu. Felice di stare lassù.
Pobres oyentes.
Cómo mola, ¿no? Te emociona, te vincula, te sientes identificada con la canción.
Esta canción, con muchísimas. Esta es preciosa, pero me gusta porque me encanta.
Sí, no porque seas piloto.
Me había quedado pensando, ¿escuchas la radio en el al volar? ¿O escuchas música o podcast?
¿Cómo la radio del piloto.
Podcast me puedo descargar muchos, sí, pero sí, es verdad claro. Que mis vuelos son tan cortos, subo y de tan pronto subo, bajo. Entonces no me da tiempo. Algún vuelo que sí que he hecho un poco más largo de 4 horas, sí que me descargo algún podcast.
¿Cuál es el avión que pilotas?
Es un Super ATR 600.
Que el ATR, para que la gente no conozca qué avión es.
Es un turbohélice, es decir, en lugar de reacción, tiene 2 hélices. Se entra por detrás del avión y es un avión que generalmente la gente le hace muchas fotos cuando entra como diciendo, me estoy metiendo en un avión de los años 60.
Una carraca, ¿no?
Pero vamos.
Pero dicen que los aviones de hélice son más seguros porque planean incluso. ¿Eso es verdad o es una leyenda?
Sí, son más seguros que la reacción y además el mío es incluso un poquito más porque tiene el plano alto. Entonces, en caso de que tú perdieras los 2 motores, pues podrías planear incluso mejor.
Eso. ¿Y porque lo llevas tú?
Y porque lo llevo yo.
Claro.
¿Cuántos asientos tiene? ¿En plan 2 y 2?
Dependiendo de la configuración, el máximo 72 pasajeros.
Ay, o sea, que son pequeñitos.
Sí, y no cabes. Si sois altos, no cabes. O sea, os dais.
Nacho no va. ¿No entra?
No, o sea, entrarías un poquito agachado.
Ni Zama ni él.
Y Álvaro no y yo entra sí. Tampoco sí. Por
claro,
miedo.
Claro. Millán, no. ¿No vas a decir nada del miedo que le tienes a volar o que con Lucía también te daría miedo?
A ver, yo vuelo siempre. De hecho, cogí uno de estos de Polonia a Estonia, que ahí sí que estaba asustado porque era un avión súper pequeño y se me sentó al lado un polaco de 2 metros que ni cabía y yo iba diciendo, madre mía, cómo esto se caiga yo aquí. Pero no sé, es que me ha llamado la atención antes que ha dicho que lo que más miedo tiene es perder a su familia y, joder, me sorprende que siendo así, como a mí me da miedo, sí, porque me da miedo, lo hago, pero me da miedo volar, que no le tenga ningún miedo a estar siempre en el aire.
Ninguno. Bueno, de hecho, en 5 generaciones jamás ha pasado nada a mi familia y generalmente no se escuchan, gracias a Dios, accidentes de accidentes aéreos. Y es la realidad. Es mucho más probable que te caiga una maceta según salgas, Dios no lo quiera, que tú te mates en un accidente
de avión. O tener un accidente de moto sitosito.
Por supuesto.
¿Qué ha pasado en la familia?
Pero mucho más, además.
¿O no?
Sí.
Marta. Ay, mi Teresito.
Pobre.
¿Cómo fue?
A mi madre, que la llamamos Sito, o la llama casi todo el mundo Sito. ¿Por qué? Pues porque sería un guarrazo en moto. En esa época había un piloto...
Muy importante.
Muy Sito importante, Pons. Sito Pons. Y desde entonces se quedó con Teresa, Teresito, Sito Pons, Sito.
Ah, amigo.
Sí, porque se reían de ella del guarrazo que se metió en moto.
Bueno, pero no fue un guarrazo grave. Simplemente que la pobre mía no tiene mano para la moto, mucha.
Ah, no. A ver, cuando has hecho esa pausa, no tiene mano, dice, no se ha ido mucho, no tiene mano. Digo...
En su defensa hay que decir que casi todo el mundo que lleva moto tarde o temprano
se
alguna vez
sí,
o te tiran. Tú llevas 3.
3 caiditas.
¿Ves? Si es que
ya la ha dejado.
El sustituto está con
Matilda encima.
Con Matilda adentro, vamos a ver.
El miedo del avión es que la caída es fatal. O sea, al final lo que pasa en el avión. Y lo que le pasa mucho a la gente es que el descontrol. Hay una cabina cerrada con un tío o una tía, en este caso, ¿no? Una piloto que me lleva y yo no sé ni quién es, ni la conozco, ni me fío de ella.
Sí, sí.
Obviamente, estoy asumiendo que es la leche, porque si no, no estaría pilotando este avión, pero yo no la conozco y al final mi destino depende de ella.
¿Cómo,
y
se, cómo llama, se llama el miedo a volar? Aerofobia, ¿no?
Sí.
Sí. Pero a ti, la aerofobia... ¿Pero la acusticofobia?
¿Qué es la acusticofobia?
Miedo a los ruidos.
¡Ostras!
¡Ay!
Madre mía, pero me han dicho que se llama otra manera. Me han dicho algo mucho más bonito,
sí,
que eso.
Sí, fonofobia.
Ruidofobia.
También.
No, que tengo el manía. Síndrome de no sé qué historias... Que, bueno, pues sí, le tengo un asco especial a los ruidos.
Pero,
especifiquemos, o sea, por ejemplo, ruidos...
¿Un pedo?
Bueno, pero simplemente
pedo, pedo porque le da asco.
Nacho, mira, no, que hay ruidos, claro, de verdad. Hay ruidos, ruidos. En la historia del ruido hay ruidos. Solo se te ocurre un ruido.
¿Qué es el pedo?
El pedo directamente me entra una arcada y me muero y dejaría de caerme bien. Y mira que Papín es muy pedorro y es algo que me saca de mis casillas.
De sus casillas, sí, sí.
Me da...
No tenemos mucho... filtros, Papín, perdónanos. No, sigue.
Bueno, estoy siendo
tampoco
bastante...
Tiene, o sea, que
franca, no sé. Sí, sí, se agradece en el programa esto.
Y considerada también.
Sí. Jo, Papín.
No, Papín y todos en general, o sea, al final...
Bueno, pero Marta,
no,
Marta
casas...
nos lo contó de ella misma.
¿El qué?
Un día.
¿De pedos?
¿Qué? Aquí.
¿Yo?
Sí.
¿Yo?
En programa. Nos dijiste,
hablamos de los pedos en pareja, yo creo, ¿no?
Ah, sí, los pedos en pareja, pero yo soy súper pudorosa en eso.
Sí, claro, que nos contaste
vale,
toda esa historia.
Eso,
sí,
vale,
sí.
Digo, como
no de ti.
Qué horror.
No, pero el toc de Lucía es más ruidos tipo arrastrar la silla, el camión de la basura,
los cubiertos en el plato, ¿no?
No los ruidos chirriantes, los ruidos. Y me he puesto a mirar. Y hay estudios psicológicos, claro, porque es un síndrome. Y tienen,
pensaba que
ver... que
habías hecho una selección de ruidos que
no
iban a poner aquí.
No. Eso se le hubiera ocurrido a Nacho. Quiero más a Lucía que todo eso.
Gracias.
En la infancia, casi siempre en la infancia, puede haber habido un episodio de un ruido tremendo que produce pavor al niño, que lo ancla dentro de sí hasta convertirlo en un trauma. Y se manifiesta con esto que tiene varios nombres, efectivamente, fonofobia, acusticofobia, que es lo que tú tienes.
Pues esto se lo podrías contar a mi padre, porque hay otra cosa que me pone muy nerviosa. Parece que estoy hoy con el mood de Papín, ¿no? Pero bueno, convivimos mucho. Y entonces hay veces que se ponen los AirPods y sabéis que los AirPods amplifican el ruido. Y entonces de repente se me pone a limpiar platos o a cortar el césped. Y entonces es, oye, Papín, es que no te oigo. ¡Ya estamos con tu TOC! Para empezar, un toque es otra cosa completamente distinta.
Sí,
te
pero...
tienes que quitar esas manías tuyas, hijuca, porque es que no puede ser. Me estoy quedando sorda. Señor.
Tirando al plato, ¿no? De
claro.
Verdad, es que no lo entiendo.
No, en plan, ¿sabéis? El agua me molesta mucho, los platos, todas esas cosas me molestan muchísimo.
Sí, los ruidos.
Para él son toques que me tengo que quitar.
Sí, bueno, es una definición que...
O sea, se puede decir que te molestan los ruidos en segundo plano. O sea, es como si yo ahora te estoy hablando y voy dando palmas.
Exactamente.
Y las dos cosas te están poniendo nerviosa ahora mismo.
Exactamente.
O sea,
bueno,
que está consiguiendo que sí te caiga mal.
No, pobre mío. Pero eso es muy Pablo. De repente la comida está pa, haciendo cosas así. Es como, o la para María o le paro yo.
Sí, sí. Faltaba simplemente en el capítulo de Rajados el amigo Pablo. Ya está,
claro.
Ha entrado.
Madre mía, el matrimonio castellano-pombo ha salido hoy escaldado de aquí.
Se acaba de incorporar. Preocúpate.
¿Sí?
Preocúpate.
Pues.
Porque llegan la cholía.
Ostras.
Oh, no.
Y tiene mucha llena. Información.
Confío en él.
Mal hecho.
Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad. Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti.
Lucía, tengo muchas preguntas, con lo que respuestas cortas. Y creo que a ti te gusta enrollarte un poco. Con lo que respuestas cortas.
Prometo.
Como hermana mayor de las Pombo, les habrás cubierto muchas veces de secretos de tus padres, como nos has contado. Confiesa alguno gordo.
El mini robo, que ya lo sabéis aquí, del sushi de María, en Canadá. Se lo cubrí yo, muy bien, además.
Y pagamos la multa,
sí.
Gran historia. Como hermana mayor de las Pombo, ¿también te habrás chivado alguna vez de algo gordo que te preocupaba?
No, he amenazado mucho con contarlo. Cuando hay algo que me preocupaba de María, por ejemplo, las redes sociales, que no me gustaban nada, amenazaba.
¿Qué no te gustaba?
Primero, que estuviera expuesta al mundo. No me gustaba nada. Era una niña muy guapa y estaba exponiéndose demasiado y amenacé un poco. Y lo conseguí un poquito, pero luego ya, gracias a Dios, no me hizo caso. Siguió.
Y por eso tienes tú 400 y pico mil seguidores.
Sí, sobre todo por eso María le va tan bien.
Está entre la cultura popular que es más fácil ser piloto siendo hombre que siendo mujer. Siendo mujer piloto, ¿es eso verdad?
Fua, es que esto no puedo responderlo con una palabrita. Te diría, como genérico, te digo no. Pero aquí hay para hablar.
Te dejamos sí. 20 segundos.
Ahora hay una cosa que a mí me parece bastante injusta, tal vez me esté metiendo en un sitio donde no me llaman o donde no debiera meterme, que son el tema de los cupos de las mujeres. Entonces Iberia tiene que tener un cupo cierto de mujeres para entrar en su compañía. A mí eso como piloto, a mí eso me beneficia, no te lo voy a decir, pero no me parece justo. Es decir, las pruebas deberían ser equitativas e iguales para todo el mundo, porque yo si he decidido ser piloto es porque me gusta la profesión. Y no creo que haya tenido más dificultades a la hora de entrar que un hombre. Sin embargo, también a mi favor o a mi contra, diría que con una mujer a día de hoy, a pesar de que ya gracias a Dios está cambiando, sigue habiendo prejuicios. Es decir, yo subo una foto de piloto y por muchos galones que tenga, el 100% de mis mensajes de gente que no me conoce me dirá, anda, no sabía que eras azafata. Con lo cual, cuando me ven volando un avión, generalmente...
Te han dejado ir a la cabina.
Exactamente. O directamente llevas galones, pues yo qué sé, porque seas sobrecargo, pero no eres piloto. Entonces, ahí sí que sigue habiendo un pequeño hándicap, yo creo que viene desde pequeños, donde no eres consciente de que también puedes ser piloto.
Lo mismo que pasaba al revés, es verdad que en otra dimensión, pero el mismo perfil machista también, ubicaba a quien hace un servicio de atención en el avión como azafata, solo mujer. Entonces no había lo que en México llaman aeromozos, era todo azafatas.
Sí.
Y eso ha ido evolucionando.
Y sigue pasando, ¿eh? Porque tú preguntas, y o sea, cuando tú vas a firmas, preguntas con qué niñas volamos, y de repente te vienen dos Manolos, pero preguntas por las niñas.
Según un estudio de JetCost, siguiendo con esto que estamos hablando, el 14% de los tripulantes de cabina han tenido sexo con algún pasajero durante el vuelo. ¿Qué opinión te merece? ¿Conoces casos?
Te digo una cosa, es una profesión que te lo pone fácil y que aquí cada uno, o sea, si eres
se busca la vida
un guarrete en casa, lo eres en el avión también. O sea,
oye, yo como no en el avión, pero como pasajero sí tuve una relación con tripulación conocida, en una azafata que conocí en un avión y con la que me relacioné después.
Muy bien.
¿En el mismo avión? ¿En el baño del avión?
No. Este programa lo lleva Paloma siempre.
Bueno.
Lo lleva Paloma siempre.
Bueno, ya, claro, esto fue mi vida anterior.
18 claro. Años antes de conocer a Paloma.
No tantos.
Ya. Sí,
no en el avión, la conocí en el avión.
Lo que te está preguntando Nacho es que si conoces casos.
Hay líos.
Y lo que te quería preguntar Nacho también es si antes de conocer a Álvaro a ti te pasó.
Llevo 8 años con él, con lo cual voy a decir que no. Es así, es no.
Voy a decir.
Uy, qué risa. Más abierta.
Es que Álvaro,
Marta, traduce.
No, ni de coña.
Además, es que ¿sabes qué pasa? Que la generación de pilotos con la que yo vuelo es muy mayor. Tengo grandes amigos también de mis edades que están estupendos, pero no, pero sí lo hay.
Ya está, no podemos decir nada.
O sea, el rumor es verdadero, el rumor de que el piloto tiene
o la
vida
azafata,
o la azafata tiene vida extramatrimonial novial.
Ah, bueno, no sé, o sea, si hablamos de cuernos y historias no tengo ni idea, pero que se relacione entre ellos y yo no sé por
qué
no me importa.
Y también con pasaje.
Y también hoy, el otro, joder, conseguimos ya ir a un sitio en Ibiza hablando con unos chicos de nos invitaban a todos, fueron encantadores entomólogos. ¿Qué es
un entomólogo?
Hombre, un entomólogo es el que mira los insectos.
Pues serás de los... ¿Lo sabíais?
Hombre, claro.
¿Qué?
Por supuesto. Marta.
Yo también, otra pregunta de sí, ¿es verdad que una vez te contrataron para poner panfletos en los buzones y me subcontrataste por 2 perras para irte a tomar algo con tus amigos?
Correcto. Sí, yo es que he hecho de todo. La verdad es que llevo trabajando desde los 16.
No, le has hecho de todo. ¿Quieres
no,
decir?
También.
Tipo, le pagaban 50 euros por estar X tarde poniendo panfletos en los
buzones. Buzonear, sí.
Pues me pagó a mí de esos 50, me pagó 20 para ella irse a tomar algo con sus amigos.
Bueno, pero eso al final tú lo aceptaste.
Ah, no, claro, pero vamos.
Eso, querida, es el libre mercado.
No, total.
Y ella hacía pues lo que hacen los intermediarios,
pero
llevarse la parte
la
más importante.
Me vino bien.
Qué lista.
Bueno, pero está claro que hay que intentar eliminar la intermediación en lo posible. No. Ese es el ejemplo que lo demuestra.
Muy si viene lista. Netflix y os ofrece hacer una serie de las Pombashan, ¿estarías a favor?
María te diría que no y yo me llamaría. Piénsalo
bien.
No, es que yo no quiero que la gente sepa mis
si te dan 1 millón de euros...
Es que de verdad... O sea,
perdona. 1 millón de euros.
Yo, Petón, creo que no.
Yo tampoco, ¿eh?
¿Un millón y medio?
¿Sabes qué pasa? Que pondríamos condiciones.
¿Millón y medio?
No.
Yo mi pelea con Marta, cuando la llamo de todo, no quiero que tú lo veas, porque no soy así, es mi intimidad y mis cosas. Entonces,
me gusta.
Es, o sea, tendría que ser, o las cosas que estamos viendo ahora, perdón, que son un poco falsas. Mi vida, como María se lo han ofrecido varias veces, dice que me voy al pueblo a enseñar cómo en familia hacemos escalopes. O sea, es que no es interesante, porque es una vida muy normal la que tenemos.
¿Es difícil, Lucía, a veces ser hermana de alguien que brilla tanto como María Pombo?
Al revés, nos ha dado todo facilidades. María es... brilla por sí sola, y el otro día le escribí y le dije, brillarías más si te conocieran de verdad. Lo que pasa es que las redes te cohiben un poco.
Estoy de acuerdo con esto que acabas de
¿Qué
decir.
¿Qué crees que no se conoce de verdad de tu hermano?
Ay, es que es
todo,
maravilloso.
Todo de María. Todo.
María está
es un ángel.
Por todos lados.
Una persona maravillosa.
Sí, es maravillosa.
¿Ganas más dinero como piloto o como influencer?
¿Tú qué crees?
Segurísimo que como influencer.
A mí me encantaría poderte decir mi nómina, me encantaría. No lo voy a hacer por respeto a mis compañeros o a mi empresa. Pero por supuesto.
Joder, Iberia, tenéis un chollo con esta cría, de verdad.
Bueno, yo no soy convenio Iberia, ¿eh? Todo hay que decirlo. Yo soy convenio Ernostrum, contrato Ernostrum.
Ernostrum, por favor, señora Ernostrum, que te voy a llamar luego.
Entonces, pero la respuesta es influencer.
Mi carrera de piloto, gracias a Dios, me la ha pagado las redes sociales. Y a día de hoy sigo pagando la carrera de piloto con las redes sociales, no con mi nómina.
¿Tienes haters?
Gracias al cielo, pocos, pero sí los tengo. Y los únicos que me duelen es cuando se meten con la salud de mi madre o la de mi familia.
El otro día volví a recordar, como siempre, que me viene fenomenal, lo de Pau Donés. Fue al final de una conferencia, estaba hablando con un chico que había hecho una pregunta, me pareció inteligentísima, en una charla en el Ateneo en la que estaba la gata de Rodríguez, Rocío, con tres personas más. Un chico se llama Crespo y otras dos personas más, lamento no poder retener el nombre. Estaban hablando sobre la influencia de los divulgadores científicos en las redes sociales. Un fenómeno como el que ha tratado la influencia algunas veces. Y la última pregunta fue si ellos, si los divulgadores, no se dan cuenta de que se equivocan también. Y que si son capaces... Porque se había comentado eso, pero desde el otro plano. La pregunta me pareció muy inteligente y no sé si la entendieron. Pero... resulta que me conocía el chico que hace la pregunta, que vive en Japón con su chica, que estaba allí también, y volvió a surgir lo que dijo Pau Donés cuando Jordi Évole le explicó. Él no sabía que eran los haters y les dijo, él dijo, no lo entiendo, pero hay que decirles que no tengan miedo. Es gente que tiene miedo a la vida. O sea, que es que tienen miedo a una vida que no es como la del influencer. No es como la del triunfador o la triunfadora. Porque alguien que es capaz de escribir para decir que tu madre tiene esclerosis múltiple y me alegro, y tu hermana tiene esclerosis múltiple y le está bien, son inhumanos. O sea, no es ruindad, es animalidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mencionarlos aquí de cuando en cuando para aterrarnos de que exista gente así. Nada más. Perdón, ¿eh?
A Marta le quedaba contar una
que
o
sí,
preguntar
por
una.
Es verdad que en la pared de la cocina escribiste que una amiga tuya del cole te caía muy mal. Y lo escribiste con palabras sonantes. Y cuando lo descubrió un papi y mamá, me echaste la culpa a mí y dijiste que había sido yo la que había escrito eso.
Es posible. Es muy posible, pero vamos, que he hecho peores.
Bueno, sí has hecho peores, pero...
Me acuerdo que preferido... había en Camorritos, había una... No sé por qué me inventé estas cosas, la verdad, pero había una gotera gigantesca que había en la pared. Y yo no sé cómo mi padre me creyó. Y en la gotera vino papi y me dijo, ¿quién ha hecho esto? O no. Ah, no, me fui a chivar. Yo le dije, mira lo que ha hecho Yaiza en la pared. Y mi padre, que tenía ya unos cuantos años, se creyó que eso lo había hecho una niña de 10 años. A base de rascar o algo así. Entonces, la bronca que le cayó a la pobre Yaiza. Y luego yo me sentí fatal, claro.
No, te sentiste fatal, pero vamos.
Fatal.
Todavía debes estar arrepintiéndote de semejante faena, ¿eh? Faena.
Sí, me acuerdo.
Menos mal que Marta nos ha ayudado a profundizar, pero con esta historia nos hemos cargado el consultorio.
No pasa
lo
nada.
Lamento mucho, pido perdón. Y la semana que viene acumularemos las preguntas.
Y déjame vamos a hacer
un par más que
venga,
me faltan.
Y rematamos, sí, que nos vamos de tiempo.
Y rematamos.
Pepe Domingo y me cruje.
Soy rápida.
Ahora me pega hasta Andrea.
Cuando has dicho que le tienes mucho miedo a perder a un ser querido, he pensado inevitablemente en si lo estás pasando peor de lo normal por la enfermedad de tu hermana.
No, porque confío muchísimo en la evolución que ha habido en estos últimos años de la esclerosis múltiple.
Fantástica. Desde que apareció el interferón, no tiene nada que ver.
Bueno, el interferón se medicó mi madre, con ella.
Pues eso, ella. Pero desde que apareció...
Sí, ha habido una evolución excelente, gracias a Dios. No le tengo miedo a la esclerosis. Uh-huh.
Y última de todas, tú eres católica, ¿no?
Quiero creer que soy católica.
¿Es difícil ser católico en España?
Es difícil mantener tus creencias en general, porque cuando crees en algo... Generalmente España te odia por ello. O sea, yo no puedo decir oficialmente que creo en Dios sin que haya alguna represalia. Cosa que me la...
Insufla.
No sé cómo decirlo de forma bonita. Pero no puede uno creer libremente.
Yo quería poner la canción de Sito para terminar, porque hemos puesto la de Vituco, pero ni Lucía ni Marta han sido capaces de mandarnos esa canción. Así que he elegido otra. Muy graciosa. Esta canción está muy bien. Me gusta mucho. De unos chiquitos que se llaman Sweet Barrio.
Me encantan, ¿eh?
Me gustan mucho, sí. Esta canción, fíjate qué graciosa es. Y que nos sirve para acompañar la despedida de alguien muy, 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 muy especial. Las tres hermanas Pombo son muy especiales. Muy especiales.
El próximo programa, las tres juntas.
Y nosotros las queremos mucho. Ojalá.
Con una aparición estelar de Papín y Sito.
Muy bien.
Menudo combo,
¿eh? Sería fantástico eso. A mí me gustaría hacer un programa con ellos dos.
Ay.
Eso debe ser tremendo. Contigo ahí en esa esquina y las otras dos de invitadas. ¿Te gustaría?
Me encantaría.
¿Has estado bien?
Gracias. Ha sido un regalo, de verdad, ¿eh? Me paso muy bien con todos vosotros.
Beso muy grande y para siempre. Lucía Pombo.